Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Buen mediodía, buenas tardes, si prefieren, bienvenidos en este día lluvioso, al menos aquí en Madrid, en nuestros estudios centrales. Ya saben, este es el programa Todos Seguros de Capital Radio. Yo soy Miguel Benito y les voy a exponer unas cuantas cosas que creo que les van a interesar. Comenzamos. Y en esa exposición, digamos, de motivos por el cual se produce este programa, lo importante es enviar un mensaje sobre la necesidad de protegernos ante los riesgos. Por eso este programa nos dedicamos al seguro, pero también a la seguridad, a la previsión, a la prevención. Hacemos buenas recomendaciones. Siempre comenzamos el programa hablándoles de la importancia de la gestión de riesgos y de ese proceso, un proceso que comienza con la identificación de los riesgos. A veces no somos capaces de identificarlos por sí mismos porque no somos conscientes, ¿no? Y eso que la vida es riesgo, ¿cómo les diría? Y necesitamos el concurso de profesionales como mediadores de seguros, agentes, corredores, incluso los peritos. Muchas veces son unos grandes documentos de seguros. Después de esa identificación entra esa fase de análisis, de cuantificación, de financiación, porque los riesgos hay que financiarlos de alguna manera, y entramos en el proceso de toma de decisiones. Toma de decisiones en dos sentidos. Uno, somos conscientes de los riesgos que tenemos y de los que nos puede llegar a costar, y optamos por hacer una especie de autoseguro. Es decir, bueno, pasamos y si ocurre algo, pues respondo con mis bienes, respondo con todo lo que tengo, etcétera. Yo creo que muchas veces no somos conscientes de eso, porque el que es consciente lo que hace es tomar la segunda decisión, que sería transferirlos al mercado. Pero vamos por puntos. ¿Por qué es interesante reflexionar sobre esto, sobre el autoseguro? Bueno, no es una reflexión que hagamos a título personal, familiar, empresarial o institucional, sino está en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, una cosa muy normal en el ámbito de autoseguro es crear reaseguradoras cautivas en zonas, normalmente en países, ubicarlas en países con una fiscalidad adecuada. Se, de alguna manera, vía los contratos de reaseguro, se exportan capitales que, en caso de que haya problemas aquí, por ejemplo en España, en la sede central, esos capitales retornan para paliar, por lo menos financieramente, los daños que se hayan producido, ¿no? Y reconstruir, pues, si hay instalaciones dañadas o no sé, si se trata de sistemas informáticos, pues recuperar la información, etcétera, etcétera. La otra solución, esta solución que les comento, lo tienen casi todas las grandes empresas, Telefónica, SEPI, todas las que ustedes toquen, verán que tienen esas soluciones de reaseguradas cautivas, que siempre les viene bien, y están en las estructuras de grupo de la empresa. La otra solución, pues ya les digo, transferirlo al mercado. Se puede hacer mediante varias fórmulas financieras, pero desde luego la más inteligente es el seguro. ¿Y por qué es inteligente? Porque por un precio conocido prima, somos capaces de garantizarnos pues capitales y servicios muy importantes. Cuando digo de capitales o suma asegurada, que es la siguiente forma, pues a lo mejor por 400 euros nos estamos garantizando 400 euros al año, ¿no? Todos los riesgos que pueda incurrir una vivienda de 500.000, cuyo valor son 500.000 euros. O ya saben, en el caso de los vehículos, dice, para qué voy a tener asegurado el coche? Pues hay que tenerlo asegurado, el auto. Hay que tenerlo bien asegurado, porque tú no sabes si en algún momento determinado vas a atropellar a tres personas, y aquello no solamente te va a suponer un bajón moral de muchísimo cuidado, sino un impacto económico que te va a arruinar para los restos. Así que mejor dejarlo en manos de los expertos, de los que saben, de la industria que conoce todos estos temas, que es la del seguro. Así que ya les digo, por un valor conocido o prima, escaso o bajo, normalmente en función de los capitales asegurados, pues somos capaces de garantizarnos eso, esas sumas aseguradas, esos capitales asegurados y además servicios que el seguro conoce, quién nos puede ayudar en los peores momentos y sacarnos adelante. De hecho, el seguro últimamente está adquiriendo más, digamos, prestigio, reconocimiento en la sociedad, etcétera, sobre todo a base de siniestros. Es que esa es su función, es que está ahí para cubrir siniestros, ¿eh? No me voy a referir a solo a la Dana de Valencia, sino al incendio del edificio de Valencia o los desastres que están ocurriendo en el cambio, con el cambio climático y en el medio agrario, ¿no? Es decir, con más de 1.000 millones de euros de subvenciones. Bueno, dicho todas estas cosas, comentarles que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, palabra de Eugenio Prieto. En palabras de Eugenio Prieto, ya no está entre nosotros, era el director de UNESPA, aparte de catedrático de economía y actuarial, y es una frase que yo recuerdo constantemente porque es así, es la solidaridad mercantilmente organizada, es el lema de los mosqueteros, las palabras que puso Alejandro Dumas en boca de sus mosqueteros, el todos para uno y uno para todos. Es, como decían otros profesionales del seguro, papelillos y algo más. Efectivamente, es un contrato de confianza y estamos ante una de las mayores industrias mundiales, por su capacidad de capitalización y por su capacidad de resolver problemas. Y en definitiva, pues entra muy en juego con la sostenibilidad o con la resiliencia de las sociedades ante la adversidad, ya que ayudan a la reconstrucción y a recuperarnos de problemas. Dichas estas cosas, comenzamos las notas de actualidad antes de entrar en nuestra entrevista hoy de alto interés, así que les comento, comenzamos. El seguro ingresó primas por 75.161 millones de euros en 2024, un 1,56% menos según la UNESPA, que ya saben que es la Asociación Empresarial del Sector Asegurador. Nos referimos a España, por supuesto. De todos modos, son cifras ya muy importantes, 75.000 millones. Yo creo que pocos sectores, bueno, quitando el turismo, etcétera, y alguno más, facturan esta cantidad de millones. Les decía que de esta cifra, de estos 75.161 millones de euros, 46.333 corresponden al ramo de no vida y 28.827 millones restantes al de vida, según datos provisionales de recabados por investigación cooperativa entre entidades aseguradoras y dadas a conocer hace unos días. La facturación del ramo no vida fue positiva en todas sus modalidades, al anotarse un repunte interanual de 7,78% respecto a 2023. Y en el caso de vida se anotó un retroceso del 13,59% en términos interanuales debido a la evolución del componente ahorro tras haber tenido estos productos un comportamiento excepcional en 2023. Las previsiones técnicas de vida de las aseguradoras aumentaron un 3,32% en un año, de un año para otro, hasta situarse en 210.577 millones a cierre del ejercicio. Y eso que el seguro todavía no es el modo de, digamos, es el mecanismo para ahorrar por parte de mucha gente. Se prefieren fondos de inversión, los planes de pensiones ya saben que el gobierno los está impulsando, etcétera, etcétera. Pero bueno, tiene su papel y además seguirá teniendo un papel destacado no solamente en el presente sino también en el futuro. Más cosas, el Consorcio de Compensación de Seguro en su décima nota informativa sobre cómo van sus trabajos respecto a la Dana, que sufrió la zona sur de Valencia el 29 de octubre, nos dice que ya ha recibido 235.933 solicitudes de indemnización, que se ha asignado un total de 231.485 expedientes a los peritos del propio Consorcio de Compensación de Seguros y las compañías que están colaborando con ellos. También nos dicen que hasta el momento había pagado 81.399 indemnizaciones por un importe, tengo el desglose. En este caso, por ejemplo, 314 millones correspondían a viviendas y comunidades de propietarios, 482 millones a vehículos automóviles, 124 millones a comercios y almacenes y otros riesgos, 6 millones en el caso de oficinas, 119 millones en riesgos industriales y obras civiles por importe de más de 3 millones y medio. El Consorcio de Compensación de Seguros señala que en el caso de que la tramitación de los daños ocasionados por la deuda se encomiente a una entidad aseguradora, el asegurado deberá dirigirse a su entidad para conocer el estado de la situación de ese expediente. Y una vez recibida la peritación de los daños, tras las comprobaciones oportunas y estando el expediente completo, el Consorcio de Compensación de Seguros procederá a realizar el pago de la indemnización a las personas aseguradas. Bueno, pues ahí lo dejamos y vamos a otras cuestiones de actualidad. Por ejemplo, que Vida Caixa, Mapfre y Grupo Mutua lideran el mercado con cuotas. Esto lo hemos conocido después de conocer los datos de facturación del sector, de estos 75.161 millones. También según esos datos que maneja ICEA, pues que Vida Caixa, Mapfre y Grupo Mutua lideran al cierre de 2024 el ranking de grupos aseguradores por primas facturadas en el año, facturadas o encajadas, como se dicen también. Los tres superan el 10% de cuota de mercado y acumulan un 35,7% de total ingresos en el sector. De los 20 primeros grupos de la clasificación, 16 de ellos han visto incrementada su facturación en el primer año. Y entre esos primeros grupos, pues voy a citar los 8 primeros, por ejemplo, Vida Caixa con 10.386 millones de euros, Mapfre con 8.587 millones de euros, Grupo Mutua con 7.867 millones de euros, Allianz 3.758 millones, ASA 3.693 millones, Generali 3.608 millones, Grupo Catalán Occidente o GCO 3.584 millones, Zurich 3.405 millones, Santa Lucía 2.233 y Grupo Helvetia, ya saben que agrupa también Caser, 2.198 millones. Bueno, los 10 primeros he dicho que iban a ser un poquito menos, pero ahí queda la información. Además, en esa jornada de perspectivas donde se presentaron los resultados, UNESCA reclamó mecanismos de activación automática para la gestión de eventos catastróficas. En este caso, la presidenta de UNESPA, Meritxell del Valle, afirmó que el primer reto y más urgente para las aseguradoras es cerrar la gestión de la siniestralidad de la DANA. En este sentido adelantó la ambición que se ha fijado de que el 80% de los siniestros asignados a las aseguradoras estén resueltos con una propuesta de indemnización a finales de enero, siempre que en el caso de vehículos esté identificado. Mirando a futuro, dijo que tendrán que reflexionar sobre la constitución de mecanismos de actuación automática de los protocolos de colaboración público-privada ante posibles desastres de la naturaleza, siendo conscientes, remarcó, de que el afectado tiene que recibir la compensación lo antes posible. Bueno, pues esto por un lado. Por otro, decirles que Mapfre ya ha dado a conocer cuál es su volumen en España, su volumen de primas, y incide en que estas han crecido 1,34%, hablando de volumen de primas, pues ya les comentaba que está entre los primeros grupos nacionales por encaje de primas. Bueno, les decía que los en este caso las primas totales, pues lidera PidaCaixa, pero siempre por ese liderazgo que tiene en seguros de vida, y en segundo lugar figura Mapfre, aunque a nivel global es el primer grupo, que duda cabe. Y cuando digo global quiero decir también internacional, es el primer grupo de representación en España, ¿no? Son 8.587 millones, que se supone un 1,34 más y una cuota de mercado del 11,43%. Pues la propia Mapfre contesta a los datos publicados por IFEA, por Investigación Cooperativa Entidades Aseguradoras, y dice que crecen un 1,34% en volumen de primas y que esto representa casi 3 puntos porcentuales por encima del conjunto del sector, que experimentó un descenso del 1,56%. Que 6 millones de vehículos están aseguradas en España, que la compañía continúa creciendo en el ramo de automóviles y que es líder en ese segmento, pues por eso 6 millones de vehículos asegurados. Que la aseguradora sigue consolidándose en el conjunto de multirriesgos, donde también mantiene el liderazgo con un crecimiento cercano al 8%, que en seguro de vida la entidad tiene también un comportamiento mejor que el conjunto del sector, ya que lo supera en 3 puntos porcentuales, y como quinto punto dice que crece cerca del 7% en el ramo de salud, por lo tanto con una evolución muy positiva. Si hubiera que hacer algún tipo de crítica, pero no digo eso, es que tienen mucho por hacer en el seguro de vida y eso les va a dar un gran volumen. Ya lo están haciendo en otros mercados, como Brasil, con la alianza que tienen con Banco do Brasil, y que en España ese tema tiene que apretar, pero también irá muy de la mano de la educación financiera, etcétera, etcétera, por lo que les comentábamos antes, que de momento no parece que el seguro sea uno de los vehículos preferidos por las personas, por los españoles, para ahorrar, pero bueno, todo puede variar, ¿eh? Ya saben que el seguro es seguro. Bueno, aunque también hay un lema o un dicho que dice, si en el seguro hay algo seguro, es que no hay nada seguro. Bueno, Moody's estima pérdidas aseguradas de hasta 30.000 millones de dólares por el incendio de Los Ángeles. No voy a entrar en mucho más porque nos quedamos sin tiempo. El valor, según un informe de tendencias del consumidor de 2024 de IOPA, que ya saben que es el organismo de supervisión de la Unión Europea de seguros y pensiones, dice que el valor percibido de los seguros de inversión sigue a debate, también que hay preocupación según el barómetro Allianz por los riesgos cibernéticos y sigue creciendo esta preocupación a nivel global. Que se hoy vamos hace unos días el día 16 de enero, es decir, la semana pasada, se ha cumplido el plazo para que comience a aplicarse el reglamento DORA, el reglamento de resiliencia operativa digital, que 5 de los 10 grupos líderes de Novida ganan cuota en 2024, o que Caser transforma su organización para avanzar en su plan estratégico, y casi con toda seguridad que pasará todo a ser integrado como grupo Helvetia en nuestro país. Ya es grupo Helvetia, pero bajo esa marca. Dicho todas estas cosas, pues vamos a hacer la presentación de nuestro invitado, que no es otro que Óscar Herencia, al que le agradecemos su presencia. Bienvenido, Óscar.
Hola, buenos días, Miguel. Muchísimas gracias.
Para mí es no es cualquier entrevista, es no es cualquier visita, no es cualquier presencia, porque Óscar Herencia nos ayudó desde el primer momento a poner en marcha no solamente este programa, sino la propia emisora, como entusiasta, ¿no? Como entusiasta en muchos factores, porque eres un gran deportista y sigues siendo un gran deportista, ¿no?
Bueno, hago lo que puedo, intento mantenerme.
De hecho, sí. Seguidor que te vea en las redes te ve siempre en pantalones cortos y carreras, pero ¿practicas algún deporte más, Óscar?
Bueno, básicamente ahora lo que me da tiempo es a correr. Justo ahora hablábamos allí fuera, tengo que empezar a volver a ir al gimnasio y hacer un poco de fuerza, que uno ya tiene una edad y tiene que cuidarse y seguir los consejos de los profesionales.
Es lo que dice, que a partir de determinada edad hay que hacer, no vale andar o nadar, hay que hacer entrenamiento de fuerza, ¿no? De levantar pesas, cosas porque lo que no debemos dejar es que quedarnos sin músculo, ¿no?
Yo lo hacía bastante organizadamente hasta la pandemia, luego la pandemia me trajo un poco de pereza para ir al gimnasio, pero estoy intentando volver, así que además de correr, pues pues sí, intento ir al gimnasio y mantenerme.
Nos quedan muy poquitos minutos para irnos a publicidad, pero Óscar Herencia, como CEO para España y Portugal, y no sé si más responsabilidades de MetLife, una aseguradora emblemática, si mal no recuerdo, con 156 o 157 años de historia.
157 ya, sí.
157, o sea, de abril... ¿En abril cumpliréis los 157 o los 158?
Hemos cumplido 157 ahora, nos cumplimos ahora en enero, cumpliremos 158 el año que viene ya.
Y en España también más de medio siglo,
sí,
¿no?
Sí, vamos camino de 56 ahora.
Bueno, bueno.
El año pasado hicimos el 55 aniversario y este año ya 56.
Pues mira que lamenté que no estuvieras con nosotros a final de año y lo intenté,
lo intentamos,
porque te,
sí.
Sí, lo intenté para haber hecho una celebración especial, pero bueno, nunca es mal momento.
No.
La siguiente pregunta te iba a emplazar de cómo ves el sector asegurador en Estados Unidos con el cambio, pero nos tenemos que ir a publicidad y voy a aguantar ahí porque
estupendo.
Porque necesito una reflexión de una persona que está muy cerca de esto. Por cierto, te decía, CEO para España, Portugal y algún mercado.
Llevo
más.
Llevo también Italia y Chipre.
Bueno.
Llevaba Grecia hicimos lo vendimos hace años.
Chipre es un mercado complejo a efectos financieros, ¿eh?
Muy complejo.
Hay mucho dinero de Rusia.
Muy complejo,
etcétera.
Pero muy interesante también, ¿eh?
Y
hay mucho dinero en Chipre, además.
Así efectivamente.
Es un mercado muy interesante.
Efectivamente. Bueno, hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos. Hasta ahora.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
En abril, Aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio. Siente los mercados. Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Estás siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Todos Seguros, un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Bueno, pues continuamos aquí con la presencia de Óscar Herencia. Hablábamos que es el CEO de MetLife para España, Portugal y también Chipre, un mercado muy complejo. Ahora preguntaremos sobre él. Pero danos cuatro pinceladas sobre MetLife. ¿Qué es? ¿Qué representa?
Bueno, MetLife es una de las plataformas de seguros de vida más grandes del mundo, de matriz americana, que como ya decías tú antes, casi 158 años de historia. Y la realidad es que, pues después de la adquisición de Alico en el año 2010, nos convertimos en una plataforma global. Estamos en prácticamente 50 países, con más de 45.000 empleados y, sobre todo, con una apuesta muy grande por seguir mirando en la base de cuidar de los clientes, de tener un propósito claro, un propósito que dice que queremos estar al lado de los clientes, intentando construir un futuro de mayor confianza, ¿no? De hecho, ahora en la parte de EMEA, que es la región a la que pertenece todo el sur de Europa que llevo yo, hemos lanzado una promesa de cliente que habla de eso. Habla básicamente de que vamos a estar siempre al lado del cliente, que puede confiar en nosotros.
Pues eso es lo que hay que hacer.
Que le vamos a acompañar en su vida y, sobre todo, que lo vamos a hacer de una manera sostenible. Son los cuatro pilares que nos mueven a gestionar la compañía, sobre todo poniendo eso, al cliente en el centro de todo.
La sede central está en Nueva York.
Está en Nueva York, Madison Avenue.
Yo creo que tuve una novia allí.
Bueno, ¿en Nueva York?
No, que trabajaba en MetLife. No sé si sería capaz de encontrarla. Sí.
Yo tengo un jefe. ¿Qué diferencia?
Yo con 19 años me acuerdo que me planté allí el 4 de julio de 1976 y estuve viendo el desfile de los barcos por la bahía del Hudson, sí, etcétera, y estuve allí unos cuantos días. Y cuando aquello terminó, me cogí un autobús de la Grey House y me fui a ver la inauguración desde fuera, porque no, de las Olimpiadas de Montreal.
Ah, mira, ¿eh?
Que también fueron en ese año, 1970. Sí. O sea, todo esto histórico. Luego he vuelto a Canadá, he vuelto a Estados Unidos, pero, en fin, cuando uno ya es mayor, pues estaba como más dispuesto a contar cosas de la historia, ¿no?
Pues cuando vas allá a Nueva York te das cuenta de la dimensión de MetLife allí.
Sí, o sea, ese es el único momento que he estado. Estuve casi un mes, pero no he vuelto. Luego
una ciudad
he
interesantísima.
Visto muchos países. Sí, sí, no, tiene que haber cambiado mucho.
Sí, sí, y cambia permanentemente. Yo voy, te diría, una vez al año y cambia permanentemente.
Te iba a decir que claro, estamos hablando de Estados Unidos, pero la percepción que tenemos de Nueva York, de Estados Unidos y tal, muchas veces están pegadas las películas que nosotros vamos allí y no nos llama la atención. Muy al contrario de que ellos vienen a España y les sorprende casi todo.
Bueno, son situaciones diferentes.
Bueno, yo tengo familia en Estados Unidos. Mi hermana trabaja, bueno, en un organismo español en Estados Unidos y, en fin. A ver, ya hemos situado un poco lo que es MetLife. Si tuviéramos que situar, vamos a hablar de los tres mercados que tenéis, Portugal, España, Chipre. ¿Qué significa España? ¿Qué significa para concreto para ti? Porque estás viajando continuamente a Portugal, eso sí. Me consta. Tu presencia es allí constante, tampoco costará mucho trabajo. Si hubiera una vez mejor, ¿verdad?
Lisboa. Te voy a ser sincero, tenemos que incluir Italia también, que también lo llevo. España, Portugal e Italia son muy parecidos a nivel de negocio, del negocio que hacemos. Somos especialistas en los tres países, muy centrados sobre todo en la venta de productos de riesgo, de protección, vida y accidentes, con canales de distribución muy parecidos, que son la parte telefónica, que nosotros llamamos directo al consumidor, la parte de los bancos, obviamente, muy enfocados ahí en la parte de protección de pagos, y la distribución face to face, que en Portugal tenemos agencias, en España, en Portugal y en Italia lo que sí compartimos es una distribución a través de brokers, sobre todo de productos muy especializados. Muy buen producto para protección de hipotecas, por ejemplo, productos de Keyman, productos de temporales anuales renovables de vida y accidentes. Chipre es un mercado diferente. Por eso te decía que es muy interesante. Cuando yo llegué a Chipre la primera vez, en febrero del 19, me di cuenta de que vendíamos algo que estaba muy alejado de lo que vendíamos en esta parte de Europa. Vendemos mucho variable en Unilink y vendemos cuadro médico individualizado, que no lo tenemos en ningún otro país, lo cual te obliga a cambiar un poco el chip cuando vas para allá, etcétera, y que demuestra un poco que nosotros hemos sabido adaptarnos como compañía a los requerimientos del mercado, a lo que el mercado pedía de nosotros. Cuando me has preguntado alguna vez por Iberia, aquí en este mismo estudio, yo siempre digo que hacemos lo que sabemos hacer muy bien, donde creemos que podemos poner algo o añadir algo de valor al mercado. Salimos de la parte de ahorro aquí en España y en Portugal, pues básicamente porque los bancos dejaban poco espacio.
Se acaparan mucho,
claro, y nosotros creíamos que verdaderamente no llevábamos nada al mercado que nos diferenciara o que añadiera valor, y nos centramos en lo que nos centramos. Sin embargo, en Chipre sí que tenemos un valor añadido ahí.
¿Y somos... la gestión de activos? ¿Qué tal sois en gestión?
Bueno,
de
y, la gestión de activos...
con esos volúmenes...
Bueno, creo que somos buenos, y además ahora a nivel corporativo, no en Europa ni en EMEA, pero a nivel corporativo estamos potenciando todo lo que es el tema del asset management, y vamos a abrir a partir de ahí una línea de negocio
nueva. Por cierto, ¿no me has dicho qué volumen de primas tiene MetLife en el mundo?
Pues en el mundo me vas a pillar, si no tengo los datos ahora mismo, pero muchísimos. Los de mi área me los sé de memoria. Los otros, obviamente es un volumen enorme, porque aparte nosotros que vemos muy de cerca la parte de EMEA, es muy orientado a la protección, pero en Estados Unidos tenemos un montón de ramos. Hemos comprado hace poco una compañía de mascotas, acabamos de comprar una gestora de asset management precisamente para esta parte de desarrollo de negocio.
¿También vais a desarrollar ese negocio aquí?
No, aquí en principio no. Está muy centrado en Estados Unidos. Si venimos para Europa será desde casa matriz.
Con una filial distinta, que no tendrá nada que ver.
No será dentro del ámbito de gestión que tenemos.
Es obligatorio los seguros, todo ha cambiado un poquito. En fin, y ahora mismo vuestro portfolio de productos aquí en España, ¿a quién va dirigido? ¿A particulares, etcétera? Pero claro, cuando me has hablado de los brokers, a mí se me enciende las alarmas, porque es que hay brokers que te pueden encargar tal lluvia de negocio que os obliga a estar súper atentos, porque es que no hablamos de dos contratos, igual os caen 10.000 contratos de golpe, ¿no?
Ojalá, siempre me plantean desde operaciones, sé si vamos a ser capaces de responder al volumen de negocio que estamos planteando. Ojalá, será señal. A mí no me importa dimensionar la compañía de otra manera si es porque tenemos mucho negocio. Entonces, el portfolio nuestro tiene una parte muy grande de protección de pagos, y dentro de esa parte de protección de pagos una parte de lo que llamamos bill protector o productor de estilo de vida. Tenemos una parte muy grande de venta telefónica, en la distribución telefónica, tanto en vida como en accidentes.
¿Pero que lo requieren o que os buscan o cómo va?
Normalmente hacemos outbound, aunque estamos desarrollando ahora toda la parte de llamada entrante en ciertos call centers. Y ahí vendemos muchas coberturas de salud, de hospitalización, de subsidios por enfermedad, etcétera.
¿Y cómo os percibe, no sé si tenéis algún tipo de estudio, cómo os percibe el público español? ¿Sois una marca conocida, reconocida? ¿Estáis haciendo esfuerzos por daros más a conocer?
Pues mira, hasta hace dos años te diría que no hacíamos un esfuerzo especial por darnos a conocer, por una razón, porque nuestro negocio era muy B2B y hacemos mucha cosa y lo seguimos haciendo en marca blanca. Entonces, el invertir en la marca no le encontrábamos el total retorno. Hace 3 años decidimos relanzar. Cuando cerramos la red agencial, que fue una decisión corporativa que te he contado algunas veces, de manera orgánica se fue desacelerando la venta individual a través de los brokers. Y durante la pandemia identificamos que había una necesidad, que el canal de mediación era importantísimo, y decidimos relanzarlo. Lo relanzamos acercándonos a algunos de los de las personas claves de la intermediación en España, preguntando qué deberíamos ofrecer para diferenciarnos. Y lo construimos sobre una base de un producto campeón, eficiencias, digitalización, formación y foco en el cliente.
Y buenas comisiones, porque como preguntaréis a intermediarios...
Bueno, las comisiones... Claro, ellos hacen un... El intermediario es un elemento fundamental en el sector.
Creo
seguro.
Creo el otro día que era 1.800 millones lo que es o sea, de en comisiones lo que...
Y además se han ido adaptando perfectamente a las nuevas tendencias. El asesoramiento profesional en cualquier cosa es hipervalorado, con lo que imagínate cuando hablamos de temas de vida o de salud, que es importantísimo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hemos relanzado un poco el fortalecimiento de la marca. No somos una marca reconocidísima, digamos, entre el público general, pero sí somos una marca muy bien valorada y muy reconocida dentro del sector.
Pues yo creo que Snoopy, que era vuestra mascota,
hizo su papel.
¿Y no hay posibilidad de volver a él?
Pues mira, Snoopy lo estamos utilizando en Estados Unidos simplemente para las compañías para la compañía que tenemos para la venta de mascotas. Hubo una época donde Snoopy fue muy importante y luego pensamos que los clientes nos identificaban o nos tenían que identificar de otra manera y nos movimos hacia esta nueva M que creamos, etcétera. Yo tengo el despacho lleno de Snoopys. No sé si has venido alguna vez, pero lo tengo lleno de Snoopys.
No, no he visto
porque
tu despacho, no.
Cuando Snoopy era nuestra mascota, había una tradición que era cuando ibas a una reunión internacional, el país que lo organizaba diseñaba un Snoopy y te lo regalaba.
Anda.
Yo debo tener como 40 o 45 allí en el despacho y es muy agradable. Lo que pasa es que yo creo que hay épocas. Como todo, los proyectos empiezan y acaban y Snoopy tuvo una época excelente y ahora estamos con una imagen, yo creo, más sólida, intercambiando o interaccionando entre lo que es la solidez financiera de MetLife histórica y la visión y el acercamiento al cliente que requiere el mercado de hoy en día. El cliente está muy informado y requiere que le cuides y que sobre todo personalices lo que le estás ofreciendo.
Tú reportas constantemente a tu central en Nueva York. ¿Qué es lo que te piden desde la central? ¿Qué es lo que les gustaría que fuera en Europa? Y por donde ves, ojo, que supongo que son conscientes de que hay que ir paso a paso, poco a poco. Aquí no se venden millones de pólizas en un día, hay mucha competencia, hay que abrir mercado, hay que crear, hay que dar imagen, hay que dar buen servicio, etcétera. Hay que crear imagen, iba a decir, hay que dar servicio, en fin, al final los valoran los clientes.
Bueno, nosotros afortunadamente somos una compañía muy alineada en todo, desde Nueva York hasta la última operación de todo el entorno nuestro. ¿Qué es lo que nos piden? Bueno, nos piden que trabajemos sobre todo dentro de unos estándares éticos que empiezan por una cosa que tú mencionabas hace un rato, que era el valor percibido. Nosotros tenemos obsesión porque lo que vendemos y los servicios que prestamos tengan un valor percibido elevado. Por ejemplo, no vendemos nada en lo que no proyectemos una siniestralidad por debajo del 15%. Para eso. Entonces, esos estándares éticos de comportamiento, de foco en el cliente, de saber que lo que hacemos es un valor añadido, va por delante de todo. Luego, obviamente, esto es una compañía con ánimo de lucro y tenemos que gestionar las operaciones de la manera más eficiente y llevando un retorno para el accionista, sobre todo. Tanto el accionista como el cliente, como el empleado, como la sociedad en la que operamos, juegan un papel fundamental para nosotros. Entonces, a partir de ahí, sobre esos 4 stakeholders, digamos, tenemos que construir y ser capaces de gestionar la compañía de la manera más rentable y de la manera en que nos permita seguir eso, jugando un papel clave en los mercados en los que estamos.
Pero, vamos a ver, igual me equivoco, pero creo que tenéis que ser muy rentables porque el seguro de vida a riesgo, pues la gente nos está muriendo todo el día y en los seguros de accidentes también es uno de los ramos más rentables y de hecho ya sabes que por eso son baratitos esos seguros, que sería conveniente que todo el mundo tuviera uno. Incluso me temo que habéis subido la edad seguramente de hasta donde se puede contratar, porque antes era 65 años, pero ahora yo creo que ninguna compañía baja de los 70 y como sigamos así llegará a los 75.
Nosotros, ¿no?, hemos hemos alargado esa edad muchísimo. Hasta en, hay productos que puedes contratarlo hasta los 85 años.
¿Qué clase de productos?
Tenemos coberturas hasta 90, hasta 90 años. Yo creo que por eso, es verdad que el negocio del seguro es rentable, afortunadamente, es una, tú lo decías al principio, la verdad es que te tengo que decir...
Hay ramos y ramos, ¿eh?
Te, obviamente, obviamente. Pero te tengo que decir que cuando estabas haciendo la presentación inicial, que he tenido la suerte de estar aquí sentado a tu lado desde el principio, oír hablar del seguro con esa pasión y con esa dedicación da gusto. Es una industria importantísima. De hecho, es imposible. Un mundo sin seguros sería imposible, ¿no? Cualquier actividad económica se pararía. Y yo creo que tenemos que creernos eso y venderlo poniendo al sector en valor y en el lugar que ocupa, que es parte fundamental de la economía.
Y yo te diría también una cosa, fíjate, te añado, hay que humanizarlo. Porque la gente que va por la calle y lo único que ve es un edificio impresionante y tal, y bueno, esto ya está valor del seguro, bueno, esto ya sabes cómo son, estos te cobran y luego no te pagan, no sé qué. Hay que humanizarlo, hay que explicarlo.
Completamente.
Y a partir de ahí es cuando te puede apasionar, porque si no...
Mira, ayer hablaba con un compañero tuyo y me preguntaba y yo le decía, mira, todo lo que es la robótica, la automatización, la digitalización, incluso la inteligencia artificial... tiene unas posibilidades enormes, pero no nos podemos olvidar nunca de que quien hace la diferencia en realidad en todo esto son las personas. Para nosotros nunca vamos a desvincular el trato al cliente de las personas. Habrá cosas que se puedan hacer por robots porque son de poco valor añadido. Si tú quieres cambiar el domicilio de tu póliza, es mucho más fácil que entres y lo cambies porque tiene cero valor añadido. Pero siempre que quieras que una persona te conteste o siempre quieras que una persona esté a tu lado, vamos a estar ahí. Tenemos un montón de teleoperadores simplemente para la atención al cliente y le prestamos una atención brutal. Porque en realidad los negocios son cosas de personas, pero los negocios de seguros son más de personas que ningún otro.
Pues claro, por eso te decía solidaridad, solidarios y tal. Por cierto, lección aprendida por el sector asegurador que está volcada en el mundo de la solidaridad con fundaciones, con acciones y tal. Y desde luego vosotros en primera línea, me consta.
Bueno, consideramos fundamental. Y esto, creo que el camino se hace andando, lo que dicen los americanos, walk the talk. Entonces, para nosotros es muy importante devolverle a la sociedad. Hablabas antes de la edad que tenemos. En España tenemos 56 años mereciendo la confianza de los españoles, yo creo que nos obliga, y además es un orgullo hacerlo, a devolver mucho de lo que nos da la sociedad a la propia población, ¿no? Por eso hemos estado pendientes. Siempre tenemos iniciativas, pero sobre todo reaccionamos bien cuando existe algún evento. Ha pasado con la Dana, cuando sucedió lo de la Dana, nosotros fuimos rápidamente, pedimos ayuda.
¿Habéis tenido algún accidente, es decir, siniestro que os haya afectado? Porque me refiero a vidas humanas, a...
Hemos tenido, obviamente, siniestros. Tú hablabas de la rentabilidad del seguro de vida de accidente. Nosotros tenemos muchas otras coberturas, entre ellas el desempleo. Y sí hemos tenido...
Sí, ese ya no es tan rentable.
Claro.
Porque ese da...
Hemos tenido...
da disgustos.
Obviamente hemos tenido... Pero estamos para eso, tú lo decías. Yo creo que no hay mejor publicidad para una compañía de seguros que gestionar y pagar un siniestro correctamente. Y eso que la palabra siniestro es bien fea, ¿eh? Pero para pagar una prestación correctamente. Obviamente hemos tenido incidencia en la Dana. Mira, te puedo contar una historia bonita de la Dana.
Quiero que la cuentes, porque ya te digo que lo importante es humanizar el seguro.
Pues mira, nos contactaron algunos clientes pidiéndonos retrasar el pago de algunas aportaciones, algunos planes de pensiones antiguos que tenemos o primas mensuales que tenemos en los productos de hoy en día.
Paralizarlo, eso se puede paralizar.
Claro, ¿no? Hicimos un análisis. La exposición nuestra era limitada en número de asegurados y a todos los asegurados les ofrecimos 6 meses de paralización de las pólizas, pero además de la donación que hicimos desde la fundación de MedLife a World Central Chicken, les hemos enviado por Navidad a cada uno de los asegurados una cesta de Navidad con una nota mía que simplemente decía, aunque no sea lo más importante ahora esto, por lo menos que pueda disfrutar de la Navidad de una manera más o menos razonable. Porque yo creo que eso es lo que verdaderamente te diferencia. Para cobrar las primas, incluso para pagar los siniestros, es para lo que estamos aquí. Pero para pensar que una persona tiene algo de emocionalidad cuando piensa que, oye, una compañía con la que llevo trabajando años se acuerda de mí, yo creo que ahí esas cosas no se olvidan nunca.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo y ojalá aquellos que nos estén escuchando, que muchas veces son del propio sector asegurador, vayan tomando nota.
Bueno,
es decir, ayudar
soy un convencido
al que ha caído Y eso, y además esas cosas no se olvidan y te vinculan.
Pero no, o sea, de verdad que creo, y lo digo de verdad con la honra de ser parte de esta industria de hace muchos años, creo que el sector asegurador es un ejemplo en cómo nos llevamos entre nosotros. No hay grandes peleas en el sector. Hay muchas veces que tú vas a un evento global y de repente te encuentras que estás hablando con los 5 o 6 aseguradoras que son tus competidores en el día a día, y luego es un sector muy solidario. Tú lo decías, pero no hay ninguna iniciativa solidaria donde no haya una compañía de seguros. Uh-huh. Y eso yo creo que nos deberíamos estar orgullosos de esos y decir, te lo he dicho muchas veces, te lo repito ahora, este es el mejor sector del mundo. No hay otro sitio mejor para trabajar. Y la prueba es que el que entra nunca sale.
Bueno, hay muchos sectores, oye, a lo mejor estás en el alimentario, estás en, no sé, en el sector de cuidados, etcétera, y hay muchas cosas. A ver, si tuviéramos que los pocos, lo que nos va quedando pocos minutos, ¿en qué os vais a enfocar este año? Me vas a decir en lo de siempre, pero ¿cuál es lo de siempre? ¿En qué os vais a enfocar? Y qué, por ejemplo, una segunda pregunta sería, ¿qué prioridad tiene para vosotros esa, ese sector plateado que se llama esa tercera edad, donde me has dejado bastante asombrado, en el que teníais productos para personas de hasta 85 años? Por cierto, veo cosas increíbles. Ayer veía en YouTube una mujer buscando un tema del aceite de oliva, una especie de publicidad, una mujer con 103 años que hablaba de que se le habían renovado el carnet de conducir a los 100 años. A los 100 años.
Bueno, la esperanza de vida.
Y además salía en el vídeo conduciendo con 100 años, conduciendo su vehículo. Yo alucinaba. Esto es lo que está cambiando, que se está transformando.
Bueno,
la
afortunadamente, yo creo que tenemos ahora, la medicina ha evolucionado muchísimo. La medicina preventiva estamos trabajándola muy bien y está evolucionando muchísimo. Yo creo que tenemos hoy en día una calidad de vida que nos permite eso. Nosotros, mira, nos vamos a enfocar, vamos a seguir muy enfocados en lo que hacemos, que es lo que hacemos bien, pero tenemos un objetivo bastante ambicioso de crecimiento, y yo internamente tengo un objetivo de intentar crecer más rápido todavía, porque creo que es el momento en que tenemos que ofrecer a la sociedad más soluciones, y que nosotros tenemos que posicionarnos dentro de MetLife como una economía de referencia, la economía ibérica, la economía italiana o la economía chipriota. Por otro lado, obviamente tenemos que pasar por la digitalización, tenemos que pasar por la automatización, por intentar ser más eficientes. Y cuando digo más eficientes, todo el mundo cuando habla de eficiencias piensa en despidos, en reducción de posiciones, etcétera. No está en absoluto en nuestra cabeza. Al contrario, nos presumimos de haber ido generando empleo en los peores momentos de la economía, pero la idea es convertir el trabajo de las personas en algo más interesante, en que no sea tan rutinario, sino en que puedan hacer cosas más creativas. Todo aquello que no se puede automatizar ahora va a valer más dinero. Y en reposicionar ciertos recursos para tener más gente en el terreno, más gente cerca de los clientes y haciendo menos tareas rutinarias. Y al hilo de lo que me contabas, de lo que me preguntabas, de la Silver Economy o de los Senior, vamos a lanzar un producto este año que lo llamamos precisamente protección senior y que va a estar muy orientado a enfermedades que nos limitan mucho. Entre ellas, por ejemplo, una que tiene un estigma grande en la sociedad, que es la ELA. Y vamos a intentar, estamos pariendo el producto ahora para sacarlo en Portugal en el al final del primer trimestre y en España probablemente a final de año.
Entonces, ¿será un producto que tenga algo que ver con enfermedades graves?
Enfermedades graves, muy parecido al concepto de enfermedades graves, incorporando...
Pero más amplio, quizá, con
sí,
un concepto más amplio.
Y sobre todo con...
Y de coste, porque eso al final es importante.
Y muy orientado a una cosa que es interesante, que es ayudar. No va a ser un producto de dependencia, pero sí va a ayudar a que el tiempo en que tú tardas en, desde que se te reconoce la dependencia a que recibes tu primera compensación del Estado, tengas un capital que te permita vivir tranquilamente durante ese tiempo. Y luego vamos a intentar...
Como tengas dependencia y tengas una póliza o tengas capital o algo de eso, no recibes nada del Estado.
No, pero será una cosa temporal. Y luego, por ejemplo, te
ahora,
vas como
cualquier
la ELA,
recurso viene bien porque en claro, esas situaciones hace falta dinero.
La ELA, el cáncer, el enfermedades que de repente te las descubren, vamos a dar un capital inicial y sobre todo en el caso de la ELA, por ejemplo, cuando se vaya severizando un poco tu estado de salud, una segunda posibilidad de tener un segundo capital. Es decir, estamos haciendo un producto bastante interesante, lo estamos todavía testando con los focus group, etcétera. Todavía no tengo el precio, pero no debería ser muy caro tampoco, ¿eh? O sea, deberíamos hacer una cosa que fuera ajustada. Pero te lo cuento con este nivel de interés y de intensidad porque estoy muy ilusionado. Me parece que hemos encontrado una parte que suena muy, muy, muy bonita. Y estamos testándolo todavía con focus groups y con algún análisis para lanzarlo ahora. Mira, mañana tenemos lo que llamamos el comité de negocio y van a presentar mañana allí ya el plan completo de desarrollo. Uh-huh. Así que, como ves, intentamos cubrir las necesidades reales que nos ofrece o que nos reclama el mercado.
Para eso debe estar el seguro, ¿no? Es decir, para encontrar el hueco, ¿eh?
Absolutamente.
Claro, como no os dedicáis a vivienda, no, no os podéis meter en ocupación, ¿no?
Bueno, tenemos un seguro de protección de alquileres, ¿eh?
O sea, ah, ¿sí? Bueno, sí. Oye, eso no se dice. ¿Y qué tal os va? Porque hoy en día nadie, yo creo que nadie alquila sin,
pues eso,
sin tener un seguro.
No,
de ese
nosotros
tipo.
Hacemos un, sobre todo cuando tienes una pérdida de ingresos, en caso de invalideces, en caso de incapacidad temporal, en caso de desempleo, lo que hacemos es pagar el alquiler. Hemos tenido alguna operación interesante, pero todavía falta algo de conciencia para ese tipo de productos. Pero es un producto muy bonito.
Y de conocimiento, te iba a decir. Pues yo no sabía que...
Es un producto muy bonito.
Además, o sea, cuando dices protección de alquileres, pero pensaba que era del lado de la...
del inquilino. Del arrendador.
Pero lo que está diciendo es del lado del inquilino, en caso de que yo me ponga malo... No,
va a garantizar que cobras. Sí. Eso pues, es un poco la idea.
Eso es muy bonito.
Intentamos coger... hay una parte que nosotros creemos son los gastos recurrentes, muy vinculados a tu estilo de vida. Puedes tener un momento de dificultad donde estás de baja un tiempo, donde tienes un desempleo de larga o media duración, donde por qué tienes que apartarte de tu estilo de vida. Te vamos a ayudar a mantenerlo. Ese es el concepto fundamental y la filosofía sobre la que trabajamos.
En definitiva, lo que decías, si es que el seguro tiene que ser un compañero de vida.
Bueno, es... yo le decía a mi tío, que en paz descanse, le decía siempre, hay que tener asegurado todo. Le decía una cosa un poco más fea, pero le decía,
mira,
hay que tener asegurado
que estás,
todo.
Que estás hablando de por la competencia, es su lema. Hay que asegurarlo todo, todo y todo.
Todo, es que, pero es la realidad. Y oye, también es verdad que en el mercado español de seguros hay tan buenos competidores que nos obliga a ser cada vez un poquito mejores.
Pues sí, problemático. ¿Yo qué te voy a contar del seguro? Que yo empecé en 1971, pero mi padre, que empezó trabajando con 15 años en la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España y vio nacer Mafre en el año 33, pues también pasó 50 años, pues, en el mundo asegurador. Ojo, de cinco hermanos, el único que siguió, el único. Y ojo, que yo también empecé pues con 14 añitos, estudié periodismo con el fin de salirme y demás, y sin embargo vi un campo que me empezó a gustar.
Pues yo llevo ahora mismo 33 años en la industria, este año 30 en MetLife.
Pero te veo, o sea, muy implicado.
Sí, sí,
muy
aparte que no me falte, ¿eh? Que yo no, si voy a casa me echan.
Bueno, decía, en el último minuto, patrocinios y demás, estáis metidos en algunas carreras y en algunas cosas de estas.
Ahora tenemos...
¿Habéis recibido un premio también hace poco? No sé exactamente.
Hemos recibido un premio al liderazgo, al estilo de liderazgo, y ahora vamos a hacer el 16 de marzo, celebramos el 10º aniversario de la carrera de MetLife, de la 15K MetLife. Estamos muy, muy, muy orgullosos de eso, porque al final hemos ido construyendo a partir de ahí.
Has ido, porque eso es cosa tuya.
Me encanta.
Eres corredor de caballos.
Sabes que me encanta. Pero bueno, hay mucha gente involucrada ahí, todo el equipo de MetLife que lo ha hecho, el apoyo de la compañía, por supuesto, para poder financiarlo, y luego los organizadores, Gerardo González, Fran Chico, y el director técnico, que sabes que es una de mis debilidades, que es Abel Antón. Entre todos hemos hecho, creo, un buen equipo, y sobre todo para ayudar a la Fundación Activa y pelear contra el TDAH.
Bueno, pues ya han escuchado, a Óscar Herencia, le damos las gracias, CEO de MetLife, por estar aquí y por esas buenas ideas y por continuar tan animoso y tan corredor de fondo como siempre.
Muchas gracias.
No se trata de velocidad, de fondo. A todos ustedes, feliz semana.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo García, director general de Divacons Alfaval.
Y la tendencia es que los precios tienen que bajar, señor Luca Dameo, sí o sí, porque el coche eléctrico más vendido en España el año pasado ha sido un coche chino. Y si no lo ven así, creo que se van a vender un tortazo, que espero que tengan buenos iPads. Así que, no sé, yo creo que la cosa se va a complicar. Me fío más de lo que nos dice Elon Musk, que se mostró muy atemorizado con la competencia de los chinos en la materia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!